Psicología Cafeínica, episodio número 64. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, soy psicólogo, y si es la primera vez que te pasas por este podcast, te doy la bienvenida y espero que sea un momento de inspiración, un momento en el que puedas absorber algunos conocimientos o algunas informaciones cafeínicas que despierten tu fuerza y tu sabiduría interior. Y si eres una de esas personas que ya lleva un tiempo siguiendo el podcast, como siempre, muchas gracias por tu fidelidad y espero que te sea agradable el episodio de hoy o que te aporte conocimientos útiles. Hace unos días publiqué el último episodio del podcast de Psicología Cafeínica. En él hablaba un poco acerca de las etapas que podemos identificar en el proceso de nuestra existencia, las etapas de la vida, y encontrarnos en él. Y había preparado una serie de contenido que formaba parte inicialmente de ese episodio, pero que no me dio tiempo a, bueno, o más bien no quería incluir en ese episodio porque ya se iba a hacer muy largo y tenía que ver acerca de la temática de querer y no poder. Además, esto se ha juntado con un incidente que le ha sucedido a un amigo y a un compañero de profesión como es José Oteros, más conocido en redes como psicólogo feminista, y está relacionado con la cordofobia. Entonces se me ocurría primero empezar este episodio dándole todo el apoyo a José por este incidente que ha sufrido e incluir, aprovechar esto e incluirlo en el episodio para hacer un alegato en contra de esa cultura establecida en nuestra sociedad. Del tú puedes con todo, del tú puedes conseguir tus metas, el positivismo, el coaching y cómo aceptamos ciertos estándares en nuestra vida, ciertas normas y ciertos estereotipos en nuestra vida basados en lo que nos promete una felicidad absoluta y que después siembran las bases de la discriminación y del propio sufrimiento. Concretamente, lo que le sucedió a este amigo y compañero José Oteros es que él tiene un cuerpo grande, un cuerpo que excede de los márgenes y de los estereotipos convencionales y conservadores que tenemos en esta sociedad. Le tenían que intervenir en hacer una operación médica y porque la máquina que tenía que someter, creo que era una resonancia magnética, no estaba preparada para soportar el peso que él tiene, pues no pudo someterse a esta intervención y además a esto se le sumaba que había tenido que sufrir a lo largo de su historia comentarios como el que le había hecho un anestesista del sistema de salud público, concretamente en Andalucía, que es donde él reside actualmente, en Córdoba. Él había tenido que sufrir comentarios denigrantes acerca de su imagen corporal, acerca de su peso y de su constitución física. Y concretamente un anestesista le había dicho que si lo operaba se iba a morir en la mesa de operaciones a causa de su peso. Entonces, esta situación es una situación que a menudo nos vemos sometidos todas las personas que formamos parte de esta sociedad de alguna manera, porque la gordofobia es una cosa, o es un fenómeno que nos afecta a todo el mundo, el establecimiento de ciertos márgenes, de ciertos patrones de belleza, de normalidad física, y en algún otro momento vamos a sufrir el dolor del escarnio público, de la crítica, del juicio. Nosotros o nosotras mismas vamos a comprobar cómo al mirarnos al espejo vamos a encontrar numerosos defectos, cómo vamos a sentirnos que no nos identificamos con nuestro cuerpo, cómo rechazamos nuestra imagen. Y no es que sea algo intrínseco a nosotros o a nosotras, sino que es algo que aprendemos en base a los estándares que el sistema social actualmente ha establecido a través de la socialización, los aprendizajes básicos que vamos adquiriendo como niños o niñas. Y es que desde que somos bien pequeños vamos interiorizando cuál es la normalidad en cuanto a altura, peso, constitución física, belleza, cuáles son los patrones que la sociedad considera que son aceptables y los que no. Y como digo, esto es algo que nos afecta a todas las personas y especialmente, por ejemplo, en épocas como la actual, en la que a medida que se acerca el verano y vamos, tenemos que exponer nuestro cuerpo si queremos disfrutar de una playa, de una piscina, de tomar el sol y de participar en las actividades de ocio que se hacen en esta época estival, pues vamos a sufrir en menor o en mayor grado este fenómeno de la gordofobia. Así que desde aquí mi más sincero apoyo a José y este episodio sirva para reflexionar sobre la gravedad de esta, de estos patrones de aprendizaje, de socialización que tiene nuestra sociedad, enseñándonos a rechazar nuestros cuerpos y los cuerpos de otras personas cuando no se adaptan a unos estándares además crueles, además imposibles, que nos acercan a la patología, a la enfermedad, como puede ser la anorexia o hacia el consumo patológico de determinados productos prefabricados, alimenticios, dietas, ejercicios, etcétera, etcétera. Y esto lo quiero ligar con el contenido que ya había preparado para el episodio de hoy y reflexionar acerca de esa experiencia en la que nosotros podemos querer o desear ciertos resultados y aún así no somos capaces de llegar a ello. Con respecto al tema de nuestra constitución física, a todo el mundo nos gustaría tener un cuerpo y una constitución que despierte la admiración, la aprobación y la legitimación o la validación de las demás personas. Y esto puede ser una obsesión hasta tal punto que nos llegue a destrozar la vida. Entonces creo que es importante que reflexionemos acerca de qué es la normalidad y cómo hemos normalizado unos estándares o unas situaciones o unas constituciones que más bien forman parte de la excepcionalidad. Cuando, por ejemplo, observamos los anuncios comerciales, cuando observamos ciertas cuentas de Instagram, cuando vemos ciertas personas que tienen una influencia social en redes, en televisión, en medios, podemos llegar a normalizar a que eso es lo habitual, lo deseable, cómo le queda la ropa, el tipo de vestimentas, el tipo de cuerpos, etcétera. Y lo que está sucediendo es que se nos está imponiendo una visión sesgada de cómo es una sociedad a medida que se selecciona previamente de una gran cantidad de gente con una diversidad absoluta. Se seleccionan ciertos patrones y lo vemos repetidos una y otra vez en los medios de comunicación, en medios audiovisuales, hasta el punto de que interiorizamos que ese es el estándar al que debemos alcanzar. Y después, consecuentemente, cuando vamos a la tienda de ropa y vemos que a nosotros no nos queda bien ese tipo de prendas o que no existen tallas adecuadas a que viene a considerarse la estética predominante, después el sentimiento es tremendamente doloroso, punzante y nos aboca a una situación de crueldad y de discriminación. Yo, por ejemplo, he sufrido esto en mis carnes desde que soy pequeño porque pues he tenido también un cuerpo que se podría considerar en la edad tierna de la infancia como un cuerpo más grande de lo normal. Cuando analizo ahora la situación y me di cuenta que era un cuerpo más de niño como el otro cualquiera, pero sin embargo en el entorno y en la cultura en la que yo me desenvolví se consideraba un cuerpo gordo como si fuese algo detestable o algo que me convirtiese en una persona inferior. Y muchos años he sufrido esta discriminación y a día de hoy pues algo que tengo totalmente interiorizado hasta el punto que pues sin darme cuenta y de forma inconsciente continuamente estoy evaluando mi peso corporal o cómo mi imagen física se adecua a ese patrón más deseable. Y es algo que a medida que han pasado los años y he incorporado ciertos aprendizajes, pues he aprendido a contrarrestar con otra filosofía y con otra sabiduría que a mí me parece de mayor calado, de mayor profundidad y madurez, y es aceptar el cuerpo que tengo tal como es. Sí que, por ejemplo, me preocupo de que mi cuerpo esté saludable, más que esté físicamente cumpliendo los patrones estéticos, y hago deporte no para verme súper atlético, sino para primeramente estar sano y mantener y cuidar el cuerpo que la naturaleza me ha dotado. Y después cuido mi alimentación para que me mantenga en unos estándares saludables donde no corra el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Y más allá de eso, pues después ciertas recompensas o cierto confort que pueda sentir, porque al hacer deporte de forma habitual, pues mi cuerpo se mantiene de una manera más tersa, siento más energía, mayor fortaleza, pues es algo más secundario. O al menos intento que esto sea algo más secundario para no obsesionarme y para no hacerme daño con esa socialización que he adquirido tan como otra persona cualquiera. Entonces, esto además se suma a, por ejemplo, otras circunstancias que podemos observar en determinadas etapas de la vida. Por ejemplo, hemos normalizado que lo estándar es que cuando cumples 30 años, a partir de los 30 años, tienes que formar una familia, tienes que tener una pareja heterosexual con la que tienes hijos, y después del primero viene el segundo. Y si ya superas los 35 años y no tienes hijos o no tienes una pareja estable o no has formado un hogar y tienes la configuración familiar prototípica de nuestra sociedad, pues se te observa, se te mira como una persona rara. Si además eres mujer y se suman estas dos cosas, tienes un cuerpo que no cumple los estándares, tienes una edad que supera la media de lo que se considera juventud, y además no has configurado un sistema familiar, pues la discriminación y el odio al que puedes verte sometida es mucho mayor. Entonces, aquí quiero hacer una defensa de lo que se considera anormal, quiero hacer un alegato en pos de esas personas que están en los márgenes, que se consideran excluidas, que no cumplen los estándares, y quiero dar todo mi apoyo y mi cariño, porque en ese lugar estamos todas las personas en algún momento u otro de nuestra vida y en algún aspecto u otro. Nunca somos lo suficientemente altos o altas, nunca somos lo suficientemente delgados o delgadas, o cuando estamos delgados o delgadas, nunca estamos lo suficientemente nunca tenemos la suficientemente grasa, o estamos esqueléticos, o si no, pues no tenemos un entorno familiar idílico, o no tenemos una situación familiar idílica, o bien no tenemos un trabajo o una profesión que nos remite prestigio, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir hasta cansarnos y hasta explotar la mayoría de situaciones que vivimos de discriminación. Es importante que cuestionemos qué es lo que consideramos normal. Y en este sentido voy a leer algunos párrafos de un libro que me leí el año pasado de Jara A. Pérez, que ya he anunciado alguna vez en algún episodio del podcast. Se llama La locura como superpoder, y me parece un libro muy bello en cuanto a la defensa de la locura, de la anormalidad, de lo que la sociedad considera como bichos raros, ¿no? Porque le da un carácter de respeto y un cariño, una validación tremendamente cariñosa y necesaria. Esto es para mí un síntoma de salud social. Personas como Jara, personas que piensan en esta dirección, y hacer esta defensa de la anormalidad como una normalidad más dentro de la diversidad de naturalezas, caracteres y constituciones que podemos encontrar en nuestra sociedad. Mirad lo que escribe Jara respecto a la normalidad. Creo que todos nos encontramos en esta situación muchas veces, pisando la línea de lo que debe o no hacer una persona razonable. Nuestro gran miedo, por lo general, es caernos de lleno en el otro lado, el lado oscuro, sin darnos cuenta de que este también forma parte de nuestra vida y de que hay diferentes formas de atravesarlo. Cuando estamos ahí, con miedo a caernos al agujero negro, la pregunta más frecuente es si nos vamos a quedar así, si nos estamos volviendo locos. Obviamente no, la oscuridad no te engulle, por la oscuridad se transita, igual que se entra se sale. Sentimos cuando paseamos por ese lado oscuro que hay algo dentro de nosotros que está roto y que no queremos que nadie se entere, que somos difíciles de creer, que estamos como una cabra y por eso no merecemos cosas buenas. Y esta es una de las ideas centrales de no considerarse una persona normal o que está fuera de esos márgenes que la sociedad establece como deseables, el ser una persona rara, un bicho raro y que por esto no mereces cariño, respeto o amor. Y esto empezamos a mamarlo desde que somos pequeños, desde que entramos a un colegio, se nos etiquetan, se nos ponen una serie de motes, se nos encaja en una serie de cajones, se nos clasifica como personas y esas etiquetas, esos prejuicios con los que se nos marcan, a veces son marcas que pueden perdurar toda una vida y condicionar todo nuestro desarrollo. Si además a esto le sumamos lo que anunciaba al principio, la cultura del coaching, de tú puedes con todo, tú puedes perseguir y lograr todos tus sueños, todo es cuestión de desearlo con fuerza y de dejarte la piel en ello, pues además nos enfrentamos a una cultura tremendamente victimizante. El prólogo del libro de Jara A. Pérez, La locura como superpoder, lo hace Sara Duque, la psicowoman, más conocida como la psicowoman en redes sociales, y me parece también un escrito maravilloso que voy a leer a continuación porque resume de una manera bella, artística y magistral esta idea central que quiero transmitir. Efectivamente, da mucho miedo atravesar las vulnerabilidades, por eso hace falta gente que nos hable de las suyas y nos acompañe desde ahí. Este libro está escrito desde ese lugar, desde la experiencia y desde el cuerpo. Esto es algo que necesitamos. El rollito coach de todo me va súper bien y tengo mucho éxito apesta ya un poco. Queremos y necesitamos autenticidad. Estamos hasta el moño de la psicología tarta de fresa que te dice que los lunes son un maravilloso día para sonreír, de libros de autoayuda donde parece que por cambiar un pensamiento tu vida se va a llenar de color, de esta moda de abusar del concepto de personas tóxicas, de que nos traten como una generación acrítica, de tener que luchar por ser totalmente autosuficientes e independientes y tener que poder tú con todo, de andar tapando tus huecos y disimulando tus vicios, de agarrarte a la fantasía del cookie amor que cubrirá todos tus vacíos. Si estás hasta las narices de todo esto y más, este es tu libro. Y aquí, como he contado algunas veces, la psicología positiva tiene una parte de responsabilidad, aunque quizá no haya sido, o quiero entender así, su intención de transmitir esta idea de puedes conseguirlo todo, sí que de alguna manera la psicología positiva ha transmitido la idea de que se puede alcanzar la felicidad y que la felicidad es un horizonte de vida de los seres humanos. Y esto siembra las bases de una frustración futura que puede llegar a golpearnos fuerte hasta hundirnos realmente en el fango de nuestras miserias y de nuestra realidad. Porque no todas las personas estamos hechas de la misma pasta, no todos los seres humanos vamos a alcanzar los mismos objetivos, ni nuestra naturaleza es idéntica como para alcanzar las mismas metas o recorrer los mismos caminos. Debemos de entender que tenemos idiosincrasias y que esa propia idiosincrasia, esa característica que nos hace seres humanos únicos, individuales y distintos, es en sí mismo un valor que tenemos que defender y que tenemos que transitar, descubriendo, aprendiendo a valorarlo y ver hacia dónde nos lleva esa singularidad. Si nos vamos al campo de la psicología, me gustaría desentrañar cómo no es posible que todos los seres humanos consigamos lo que nos propongamos y cómo esta idea central es tremendamente cruel. Te puedes conseguir todo lo que te propongas. En el libro de la locura como superpoder, Jara lo expresa del siguiente modo. Se quiere hacer creer que todo lo que se te pase por la cabeza se puede hacer realidad, que teniendo pensamientos positivos y viendo el vaso siempre medio lleno, podemos mejorar nuestra salud y eficacia. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no llegan? Pues pasa que nos sentimos incapaces porque no estamos siendo lo suficientemente positivos, no estamos siendo buenos, nos estamos dejando llevar por los afectos tristes porque, en el fondo, parece que nos gusta estar llenos de basura. La culpa hace su aparición y todo el pensamiento positivo se va a la mierda. En cierto modo, la psicología cognitiva, por ejemplo, también ha propugnado eso de cambiando tus pensamientos puedes liberarte de tu dolor o puedes sentirte mejor, o cambiando tu manera de pensar y de ver el mundo puedes liberarte de esas ideas o de esos condicionamientos que te aprisionan en un mundo de depresión, de sufrimiento, de ansiedad, de tormento, etc. Y olvidamos, bajo estas perspectivas y de forma muy personal pienso, que olvidamos que hay ciertas realidades de las que como personas no podemos escapar. Entonces me siento más cómodo con perspectivas como por ejemplo la terapia aceptación y compromiso, que no pugna tanto por cambiar nuestras realidades internas o cambiar parte de lo que puede ser nuestra constitución como seres humanos y adaptarnos a ellas. Por ejemplo, hay un libro en el campo de la criminología escrito por Santiago Redondo que se llama Manual para el Tratamiento Psicológico de los Delincuentes, que expone de una manera muy clarificadora cómo hay personas que no pueden cambiar la base de su comportamiento, de la naturaleza que hace que se comporten o que vayan hacia ciertos caminos, porque hay ciertas esferas en la constitución de una persona que son más o menos rígidas y que aunque el tratamiento psicológico de una persona se oriente al cambio conductual, a veces ese cambio conductual no llega y hay que proponer metas más realistas. Entonces, creo que es una idea que puede ejemplificar mucho esto del querer y no poder, como por ejemplo una persona que está ingresada en una prisión quiere cambiar, quiere no volver a cometer delitos, quiere no reincidir y sin embargo, por cómo está constituido su propio ser, su naturaleza, su cerebro, su cuerpo, sus aprendizajes más profundos, es una meta que puede ser que sea muy difícil de conseguir y no por eso debemos discriminar o al menos de etiquetar con connotaciones despectivas. En el libro Santiago Redondo expone que un comportamiento no está influido solamente por factores psicológicos o emocionales, como propone la psicología cognitiva, sino que también hay dos ejes que también son importantes. Y ordenados de mayor a menor profundidad, nos encontraríamos las tres esferas siguientes. Empezaré por los factores que están en el núcleo más profundo y a medida que vayan sucediéndose las demás esferas, iremos saliendo hacia la superficie o hacia los factores que son más fáciles de cambiar. En el núcleo de la naturaleza humana estarían los factores psicobiológicos y de personalidad, que son esas características neuronales, endocrinas, los rasgos estables en nuestra manera de ser, que pueden condicionar de lo que es la estabilidad emocional, la impulsividad, el autocontrol, la inteligencia o la capacidad de aprendizaje. Y dentro de esta esfera, la posibilidad de cambio o de evolución puede ser mínima. uno no puede decidir cómo responde su cerebro, por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, a nivel de hormonas, a nivel de conexiones nerviosas y cómo esto está asociado a ciertas características de personalidad. Por ejemplo, hay personas que de forma cíclica, por ejemplo, por el periodo de la menstruación, etcétera, sufren una serie de cambios hormonales, de cambios químicos que hacen que su comportamiento pueda variar tremendamente. O hay personas que, por ejemplo, desarrollan depresiones endógenas que no están relacionadas con lo que se considera depresiones reactivas, es decir, en respuesta, depresión en respuesta a algo traumático que me ha sucedido, algo dramático, sino que por cómo su cerebro está configurado, se producen una serie de desequilibrios químicos, de desajustes hormonales que hacen que se desarrolle una depresión. Y por más que queremos intervenir en la base de estas alteraciones o de esta patología, las personas se ven sometidas a unas fuerzas que escapan de su control. Entonces podemos victimizar o podemos traumatizar todavía más a la persona si le exigimos cambiar aspectos de su constitución o de su naturaleza que no dependen de esa persona. La siguiente esfera sería la esfera de los factores cognitivos emocionales. Esta esfera sería la esfera intermedia y aquí encontramos las creencias, las justificaciones, los ecos cognitivos, que son esos errores mentales que todas las personas cometemos o tenemos más activos a la hora de procesar diferentes informaciones o de pensar en diferentes situaciones, las justificaciones que las personas nos damos acerca de por qué pasan las cosas, nuestros deseos, nuestros afectos. Y esta esfera de lo cognitivo y lo emocional, aunque desde la psicología cognitiva se cree más flexible, pues a veces hay aprendizajes que están en la base de nuestro modelo familiar, hay ciertas experiencias de vida que nos marcan, hay ciertas personas de referencia que hemos encontrado en nuestro camino, que hace que pensemos de determinada manera, que la inercia que tenemos de nuestros pensamientos vayan en una dirección, o por ejemplo que tengamos ciertos mecanismos de defensa que nos impiden ver con conciencia y analizar las cosas que nos suceden con una cierta objetividad, con un cierto autoanálisis y una cierta autocrítica. Y esto va a condicionar muchísimo en la manera en la que podemos adaptarnos al mundo. Entonces, en la esfera más superficial nos encontraríamos los factores de experiencias y de aprendizaje, como pueden ser el desarrollo de ciertos hábitos, el aprendizaje de ciertas habilidades y los patrones de conducta. Y según Santiago Redondo, esta esfera es mucho más accesible y por tanto más fácil de producir cambios en el desarrollo de hábitos, habilidades y patrones de conducta. Y no tanto cambiar los pensamientos, las creencias, las ideas, los aprendizajes de vida que he tenido y que están en mi inconsciente, y por supuesto no puedo cambiar eso que consideramos nuestros patrones neuroquímicos de cómo nuestro cerebro y nuestro sistema biológico reacciona a determinados eventos que ocurren fuera de mí. Aquí vemos cómo, por ejemplo, las terapias de tercera generación, estas terapias que se han desarrollado como de un modo más respetuoso hacia ciertos fenómenos que no son susceptibles de cambio, pues tienen mucha cabida o pueden producir unos resultados más deseables que, por ejemplo, la conservadora terapia cognitivo-conductual, que es muy defendida por todas las personas que son muy fan de la ciencia y de la evidencia científica, pero que después, llevado la situación a un despacho de psicología clínica, si bien en muchas situaciones podemos comprobar cómo hay muchas personas que les funciona y se corrobora esa evidencia científica, también es verdad, y en esto coincidirán conmigo muchos colegas de profesión, que no siempre es así, y por mucho que se cuente con evidencia científica, hay situaciones, hay personas, hay determinados contextos de intervención donde hay una dificultad muy presente para el cambio. Por otro lado, cuando exigimos ciertos estándares de vida, ciertos objetivos, ciertas metas, como que deberían ser compartidas por una mayoría de la sociedad, olvidamos también cuestiones sociológicas y cuestiones muy básicas, como es la realidad de que no todas las personas contamos con la misma igualdad de oportunidades en tanto a recursos económicos de nuestra familia o la situación económica de partida en la que estamos actualmente para producir un cambio. Por ejemplo, tampoco tenemos en cuenta las desigualdades que se pueden dar a nivel social en cuestiones de género. Nos olvidamos, por ejemplo, que no es lo mismo haber nacido en Brasil, en Guatemala, en Burkina Faso, o en Alemania, o en Holanda, o en España. Y también olvidamos que la realidad sociolaboral que nos circunda no es igual y no es igualmente accesible para todas las personas. Y más allá de los factores psicológicos, emocionales, de los factores de nuestra constitución bioquímica, la realidad social a veces es un techo de cristal que por mucho que te leas libros de autoayuda, que por mucho que desarrolles ciertos cursos para aprender ciertas competencias, por mucho que vayas a estas plataformas como Barcelona Activa o estas plataformas similares donde te enseñan habilidades de emprendimiento, etcétera, etcétera, la igualdad de oportunidades no es igual para todo el mundo. Y por tanto, esta realidad condiciona enormemente la posibilidad que tú tienes de acceder a ciertos resultados. En el libro que yo escribí sobre aprobar oposiciones, técnicas de alto rendimiento para aprobar una oposición, explico una metodología en este formato más que podía considerarse de autoayuda, de cómo llegué a ser el número uno en mi oposición y explico mi experiencia. Pero lo hago, y lo digo sinceramente, desde una posición de humildad, de entender que esto es lo que me ha sucedido a mí, esto es lo que yo he vivido, con mis circunstancias, con mi naturaleza, con mis recursos, con las posibilidades que están dentro de mi entorno sociocultural, sociolaboral, económico, etc. Entonces no tienen por qué servirle a otra persona. Y en este sentido entendería que haya personas que hayan leído el libro y digan, pues Fran, mira, a mí esto no me sirve. O por ejemplo, como pone alguna crítica del libro, esto es tirar el dinero, porque a mí esto no aplica a mi situación. Y es que debe de ser así. No lo que me ha funcionado a mí le tiene que funcionar a todo el mundo. O hay personas que, por ejemplo, que por más que se lo propongan fervientemente, nunca van a aprobar una posición. No van a lograr ese puesto tan ansiado en un empleo público y en algún momento tendrán que replantearse sus objetivos, sus planes de vida y moderar sus expectativas. Actualmente estoy leyendo un libro de Yuval Noah Harari que se llama Homo Deus, una breve historia del mañana. Ya te había hablado acerca del libro de Homo Sapiens, del mismo autor, que me había gustado mucho y es una revisión crítica y muy personal de la historia del Homo Sapiens, o más que crítica, es una visión muy singular del autor. Creo que muchas veces describe con mucha objetividad lo que ha sido la historia del Homo Sapiens. Y en este libro pues da una visión de hacia dónde estamos evolucionando como raza Sapiens, ¿no? Como Homo Sapiens. Y él habla que el ser humano tiene ahora mismo dos pretensiones en toda la actividad de innovación, de ciencia, de cambio que se está proponiendo, como es acabar con la mortalidad gracias al desarrollo de la medicina y de la investigación científica y hacer que la muerte cada vez sea un fenómeno más improbable. Y él también habla de que como sociedad pretendemos también acabar con el dolor, acabar con el malestar y ser personas felices. Y lo que él reflexiona dentro de esta ansia o anhelo de felicidad es que es algo imposible y es algo que yo también te avanzaba aún sin haber leído este extracto del libro de Yuval Noah Harari. que la felicidad es imposible puesto que nuestro sistema biológico es incompatible con ella. Esto te lo anunciaba hace dos episodios del podcast, en un episodio que se llama Infelicidad Programada. Si no lo has escuchado, te invito a que después de que escuches este episodio le eches un vistazo. Él habla de que la felicidad bioquímica, que es el modelo de felicidad que se ha impuesto en nuestra sociedad, ese que está basado en la experiencia de sensaciones agradables y en la evitación de sensaciones desagradables, pues es un modelo que nos aboca a la frustración continua, porque por una parte la felicidad depende de las expectativas que tenemos. De modo que cuando alcanzamos ciertos estándares que son anhelados por nosotros o por nosotras, los normalizamos, los consideramos como normales o habituales, dejan de tener ese poder de excitación que se le confiere a ciertas metas en la vida y por tanto nos imponemos otras metas más, ansiamos más y nuestra ambición nos lleva a ponernos continuamente otros horizontes a los que seguir, de modo que las expectativas de vida que tenemos condicionan mucho los estándares, las ideas, las motivaciones que tenemos y pueden llevarnos a la frustración. Y por otro lado, la felicidad bioquímica hace que las sensaciones agradables que nos repercuten, por ejemplo, conseguir ciertas metas de vida, ciertas situaciones como por ejemplo haber conseguido una pareja estable, el sexo, tener un trabajo emocionante, creativo, retador, que nos proporciona autorrealización, o por ejemplo situaciones o el consumo de ciertas sustancias como la comida o la bebida que nos hacen acercarnos a esa idea bioquímica de la felicidad, hacen que estas sensaciones sean por naturaleza efímeras, transitorias y muy fugaces, de modo que al desaparecer rápidamente nosotros vamos a quedarnos con el anhelo de más. Y por tanto, para que no se desvanezca esa sensación de felicidad bioquímica, siempre vamos a seguir buscando el siguiente chute emocional, el siguiente consumo. Siempre vamos a seguir anhelando un poquito más de eso que nos hace feliz, de modo que vamos a estar continuamente en una rueda de hámster persiguiendo un imposible. Así que considero crucial adecuar nuestras expectativas de vida a la experiencia del fracaso. En algún momento tenemos que pararnos a pensar que las cosas que deseamos pueden que no se cumplan, que en nuestro camino van a haber personas que nos defrauden y que eso es normal, que vamos a encontrar parejas estimulantes y que cuya experiencia promete una experiencia de vida pasional, embriagadora, etcétera. Y que aún así es posible que perdamos esa persona mucho antes de lo que creíamos que podría suceder. O además podemos sufrir la mordedura o sentir las fauces de la traición o de la crueldad humana. Incluso que nos hayamos preparado para una carrera profesional, para un proyecto de vida laboral, para el que no tengamos talento, para el que no valgamos, para el que no nos proporcionen remuneración económica. Y estas sensaciones, estas situaciones pueden ser devastadoras si previamente no hemos trabajado nuestra mentalidad y no hemos normalizado que forma parte de la vida la frustración, el fracaso y que esto es una experiencia más a asimilar y adaptarnos. Esta cultura del positivismo, del coaching motivacional que nos aboca a perseguir nuestros sueños no nos permite contemplar que nuestros sueños pueden convertirse en pesadillas y que más que sean pesadillas, lo que estamos viviendo son situaciones de vida diversas, variadas, que están en los márgenes, que están fuera de esos estándares que el modelo social imperante en la actualidad nos está imponiendo, nos está obligando a someternos. Y para enlazar esto con otro párrafo, con otro pasaje del libro de Jara, leeré otras palabras que tienen para mí una singularidad y una brillantez en cuanto a la inteligencia, a la sabiduría con las que están formuladas. En esta parte del libro, Jara habla de la fantasía de autosuficiencia, que es, de algún modo, la fantasía que resume todo lo que estaba explicando anteriormente. Dice así: por ello y por muchas otras cosas, es necesario aceptar que para el ser humano no existe la autosuficiencia. Necesitamos de los demás para alimentarnos, para beber agua potable, para tener un lugar en el que vivir, para utilizar objetos básicos y no tan básicos del día a día, para sentirnos valorados, seguros, escuchados y pertenecientes a algo. Pero la fantasía de autosuficiencia que vivimos hoy en día, a través del auge del individualismo, niega una y otra vez esta interdependencia, haciéndonos tropezar constantemente con la misma piedra. La individualidad es absurda en según qué momentos. Es una fantasía que ilusamente pretende salvarnos del dolor que provoca relacionarse. Esto es ridículo, y que se nos intente vender la moda de tú solo puedes con todo o querer es poder es cuanto menos perverso. Solos no podemos con todo, y no solamente con desearlo podemos conseguirlo. Nos hacen falta sentirnos apoyados, nos hacen falta tiempo y espacio para los cuidados, nos hacen falta conocer nuestras limitaciones, sabernos vulnerables y mostrárselo a los demás para que puedan saber cuánto necesitamos que estén ahí para amortiguar nuestras caídas. Necesitamos a los otros para ser quienes somos y para saber quiénes somos. No habríamos conseguido sobrevivir, desarrollarnos, tener un hogar, una educación o un tiempo de ocio sin el espejo, el trabajo y los cuidados de los que nos rodean. Esta premisa, que es tan absolutamente básica, se nos olvida cuando pensamos que la verdadera hazaña de la vida es salir del agujero sin pedirle ayuda a nadie. Intentamos convencernos a nosotros mismos que depender es tan malo como una enfermedad y educamos a nuestros hijos conforme a esa premisa. Me ha encantado volver a releer y descubrir las palabras de Jara en este libro de La locura como superpoder, y creo que esta reflexión de Jara va muy en la línea de lo que quería transmitir en el episodio de hoy del podcast, de que a veces querer no es poder, que tenemos ciertos límites, ciertas fronteras en nuestra vida que debemos de aceptar, que tenemos que interiorizar y que tenemos que también aprender a valorar con qué contamos, la naturaleza de la que estamos dotados. Y además es necesario saber que hay ciertos estándares, ciertos patrones impuestos en nuestra sociedad que dejan al margen a muchísimas personas y que las sepultan bajo toneladas de críticas, prejuicios, discriminación y prácticas oscuras. Y además es tremendamente necesario saber que en ese lado oscuro, en esa marginalidad o en esos bordes, nos encontramos todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, en diversos o en la mayoría, porque todos somos susceptibles de ser bichos raros en algún momento, en alguna circunstancia, en torno a algún patrón. Nunca seremos lo suficientemente guapos, delgados, ricos, jóvenes, altos. Nunca vamos a tener los mejores amigos, las mejores parejas, las mejores experiencias de sexo, las mejores vacaciones, etcétera, etcétera. El ser humano es un ser extremadamente imperfecto, y eso lo dota de una riqueza, de una diversidad que tiene mucho más valor que esa perfección estética y profiláctica que se nos venden a través de recursos de consumo, a través de anuncios, a través de cuentas de Instagram, a través de vídeos, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que te haya aportado una reflexión y que te haya aportado una utilidad. No espero que estés de acuerdo conmigo en todo, no espero contar con tu complacencia o con tu validación, sino que lo único que espero es que estas palabras te hayan aportado una chispa cafeínica para despertar cierta curiosidad, cierta línea de reflexión, para que tú indagues, para que tú investigues lo que esto puede suscitarte, y si no estás de acuerdo con esto, no se aplica en tu situación, que sepas que lo respeto profundamente. Creo que es importante trabajar la tolerancia y trabajar los vínculos a través de la aceptación interdependiente, como decía Jara, ¿no? No todos los seres humanos somos seres autosuficientes ni seres omnipotentes. Nos necesitamos los unos a los otros para estar en conexión, para cuidarnos y para sostener nuestros afectos. Así que si te parece, esperaré tus comentarios, tu visión y lo que este episodio te ha suscitado en los comentarios del podcast. Como siempre, te recuerdo que más abajo en las notas del episodio vas a contar con el modo de ponerte en contacto conmigo, mi email, me puedes enviar tus peticiones a través del mail psicologiadevida@gmail.com. Me podrás encontrar en Instagram como @psicologiadevida o también una cuenta más especializada en la temática de oposiciones que tiene que ver con el libro que escribí, que es @alto rendimiento oposición. Y en YouTube me puedes encontrar como Fran Jodar Psicólogo. Nada más, siempre con la esperanza de escucharnos nuevamente en un episodio lo más cercano y próximo posible. Te abrazo allá donde quieras que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.